seguridad de suministro al gas. Y además lo estamos haciendo mal. Primero nos enfrentamos a nuestro principal proveedor, Argelia.
Así que ahora mismo, Eduardo Vandrés, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Empecemos por lo importante. ¿Hay dinero? ¿Hay reservas? ¿Hay despensa suficiente para desplegar otro escudo social? El primero nos costó 16.000 millones para empezar.
Lo que primero que hay que decir es que no es previsible que el alcance de la crisis que pudiera derivar de este conflicto, de esta guerra, tenga las dimensiones que tuvo en el caso de la pandemia. Por lo tanto, hay que pensar que el impacto económico sería mucho menor, sobre todo porque no se producirían ese tipo de confinamientos, los cierres de empresas y el impacto que todo esto tuvo sobre el empleo. Por lo tanto, la dimensión es mucho menor y yo creo que lo que sí que habrá que pensar es en, como se ha señalado, pues en el escudo más energético o en la protección de los sectores más vulnerables. Yo creo que ahí es donde habrá que focalizar el tema, más que en medidas de carácter general, porque incluso en lo que son las previsiones del impacto que puede tener esto sobre el crecimiento, sobre el empleo, sobre la inflación, son previsiones, yo creo que manejables con los recursos que el gobierno tiene en este momento.
O sea, hay de momento margen, asumiendo que esto de momento es más manejable, efectivamente. ¿Qué patas debe contener? ¿Qué prioridades han de marcarse ahora?
Yo creo que las prioridades tienen que ser muy selectivas, ¿no? En primer lugar, pues yo creo que una de las cuestiones importantes sería que a través de los sistemas de defensa de la competencia se analice y se vigile mucho la formación de precios en los mercados energéticos, tanto en el mercado de la electricidad como en el mercado de las gasolinas. Porque estamos viendo que inmediatamente ya los precios empiezan a subir, ¿no? Evidentemente hay unos efectos que se traducen inmediatamente sobre los consumidores, pero esto tendría que estar ahí presente. Segundo, en medidas que protejan a los sectores más vulnerables. Si la inflación finalmente aumenta en los términos que se está diciendo por los analistas internacionales, en caso de escenarios de crisis severa, pues podría aumentar un punto y medio, pues eso tiene que corregirse, sobre todo para los sectores sociales que tienen mayor dependencia, pues por ejemplo, del consumo de alimentos. Sí. Y también en el caso de las energías, ¿no? De la electricidad, sobre todo en el caso del impacto sobre los hogares. Yo creo que sobre esos sectores, es sobre donde debería pivotar medidas que, insisto, deberían tener un carácter muy selectivo.
¿Por qué esta guerra puede tener ese impacto? ¿Un punto más en inflación puede frenar PIB, puede frenar paro?
Sí, puede frenar, naturalmente, porque todo dependerá, como ya se ha dicho muchas veces, de cuál sea la duración y cuál sea todos los efectos que esto esté provocando en los mercados energéticos. Esto recuerda a los que ya somos algo mayores a aquella crisis energética de los años 70, ¿no? Todo esto recorta crecimiento, aumenta la inflación y sitúa a los bancos centrales en una tesitura difícil, ¿no? Si subir tipos de interés para controlar la inflación o con el efecto negativo que se puede tener sobre el crecimiento o no hacer nada. Entonces esto, repito, es una situación complicada de manejar desde el punto de vista de la política macroeconómica. Pero yo creo que el impacto inicialmente no podemos pensar que vaya a ser un impacto tan grande como en otras crisis. Y por tanto, creo que es suficientemente manejable.
Eduardo Vandrés, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Zaragoza. Un placer escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo.
Un abrazo.
Esta ahora mismo es efectivamente la clave. No estamos todavía ahí. Todavía. ¿Podemos estarlo o no? De momento, la situación es manejable y el ruido de la guerra. Provoca esta alerta en lo económico y alerta también en los mercados.
Hora 25 de los negocios. Cadena SER.
Porque en los mercados lo que estamos viviendo son unos nervios extraordinarios. Hoy el IBEX ha abierto bajando, ha vuelto a subir, ha llegado a caer y al final ha cerrado perdiendo un 1,5%. Y esto mismo está pasando con un petróleo disparado otro día más, 3% más de subida. Joaquín Robles, analista de mercados, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Tenemos nervios o tenemos caídas?
Bueno, ambas cosas. Yo creo que lo que hay es mucha incertidumbre y la mayor parte de la atención se está centrando en ese petróleo, ¿no? Por esa capacidad que tiene de provocar repuntes en la inflación y que esto también, pues obviamente, podría empezar a generar perspectivas de un menor crecimiento y sobre todo de un cambio en las políticas de los bancos centrales, que cuando se estaba esperando y descontando recortes de tipos, podría empezar a volver esos fantasmas de subidas de tipos para frenar la inflación.
Con ese escenario, los bancos se han desplomado, llevan una sangría de más de 40.000 millones de pérdida de valor en capitalización en apenas una semana. ¿Los bancos son algo de lo que hay que huir?
No, yo creo que no hay que huir en estos momentos de nada. Lo que hay que es mantener la cautela. La banca siempre es uno de los sectores más vulnerables a la incertidumbre, porque cualquier cambio de perspectiva económica, pues obviamente puede afectar, ¿no?, a su cuenta de resultados, sobre todo en este momento en el que se podían esperar estabilización de los tipos o caídas. Así que yo creo que ahora la clave es ver cuánto puede durar este conflicto y si de verdad puede afectar al crecimiento económico, ¿no? Que ahí es cuando las bolsas podrían tener un problema en el medio plazo.
Y el sector armamentístico, petroleras, que están absolutamente disparadas, ¿todavía para entrar o ya demasiado tarde, mejor ya dejarlos ir?
Es complicado, es especulativo totalmente, sobre todo el petróleo, porque en el momento que se llegue a un acuerdo o se abra una vía de las negociaciones, el petróleo va a caer con fuerza. De hecho, tenemos los futuros a corto plazo, ¿no?, como estamos viendo, por encima de los $80, pero los futuros a 6-7 meses vista están entre 70 o por debajo de los $70 por barril. O sea que el mercado descuenta que va a haber algún tipo de acuerdo y los precios del petróleo van a volver a lo que estaban a principios de año. Así que, bueno, yo creo que es ya para inversores más especulativos que sí que piensen que este conflicto se puede alargar o incluso empeorar y los precios, bueno, pues pueden repuntar por encima de los $90-$100, que también es un escenario, ¿no?, perfectamente posible.
Pues Joaquín Robles, analista de mercados, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo.
Igualmente, muchas gracias.
Así cerramos hoy todo esto, el catálogo de problemas y de soluciones. Hora 25 de los Negocios, cerramos.
¿Qué nos cuenta el sector bancario esta semana?
El talento femenino sigue ganando terreno en el sector bancario y el liderazgo de las mujeres avanza con paso firme, aunque todavía queda camino por recorrer, como nos cuenta Maite Valverde, presidenta de Women in Banking.
El talento femenino sigue ganando terreno en el sector bancario. El 52% de la fuerza laboral son mujeres. Aunque todavía nos quedan áreas por mejorar, los bancos reconocen cada vez más el talento femenino y apuestan por la diversidad como muestra de progreso.
Además de motor de progreso, la diversidad de es también un factor de competitividad, especialmente en un sector donde las mujeres representan más de la mitad de la plantilla y creciendo.
Y recuerda, el sector bancario contigo.
Coordenada 25, con Aymar Bretos.
Estamos ante una coordenada 25 muy especial porque vuelve a Hora 25 a su casa. Cristina Monge. Monge, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Qué ilusión volver a esta noche. Qué bien volver a este Hora 25.
Qué bien tenerte. Un gusto. Nos echas de menos por las mañanas.
Bueno, tengo morriña de noche, ¿no?, también. Sí. Pero os escucho.
Vas a tener que hacer de doblete.
¿Doblete? Bueno, yo ya sabes que lo que si tú me dices, ven, yo aquí estoy. Vale. Pero fíjate que escucho estas coordenadas 25 sí. Martes, lunes y martes cuando vuelvo de la facultad. Sí. Me coge conduciendo y me pongo la radio y os escucho y qué espacio tan importante, qué espacio de serenidad tan bonito, de reflexión, de análisis sereno, con profundidad.
Creo que hemos tocado la tecla.
Sí, me da a mí que sí.
Bueno, Cristina Monge, politóloga, socióloga, y acabas de publicar un libro titulado Contra el descontento, por una alianza para construir futuros deseables. He pensado que estaría bien hablar contigo acerca de esos futuros que deseamos y no sé si estamos dando con la tecla para llegar a ellos. Es, Es básicamente la tesis del libro esa.
Sí, justamente esa es la tesis del libro. Sobre todo porque hemos dedicado mucho tiempo, y es normal que así haya sido y era necesario, a intentar diagnosticar los descontentos. Nos falta mucho por saber todavía, ¿no? Acerca de esos descontentos, exactamente de dónde vienen. Porque hay malestares que parten de una base material, ¿no? Problema de la vivienda, por ejemplo, la desigualdad, clarísimos. Pero hay otros descontentos que son más etéreos, más difusos, más difíciles de entender, de aprender con H, ¿no?
Pero irreales.
No, reales, vale. Reales, totalmente reales, pero más difusos. No son tan sencillos como decir, los sectores de población que tienen mayor dificultad de acceso a la vivienda tienen mayor nivel de descontento. No es tan sencillo como eso, ¿no? No. La vivienda es un tema muy importante, la desigualdad es un tema fundamental, pero eso no explica todo. También hay sectores que no tienen ningún problema de acceso a la vivienda, ni tienen ningún problema de desigualdad, y también están expresando descontentos. Y otras personas que objetivamente, u otros sectores sociales que objetivamente han podido mejorar su situación económica, de estabilidad, etcétera, de 4 o 5 años a esta parte, y sin embargo también están expresando descontento.
¿Pero y por qué? ¿Qué nos arrasa hacia ese descontento?
Bueno, pues
para la sensación de que estamos todos dejándonos llevar, bueno, no sé si dejándonos llevar, pero vamos, que nos está llevando un tsunami a todos y nos vamos a topar todos al final en el mismo sitio, que es el del descontento, y habremos llegado desde lugares muy distintos, como estabas escribiendo ahora, pero parece que inevitablemente vamos todos hacia ahí.
Bueno, pues mira, yo en la tesis de fondo del libro, y lo que yo creo, sin desvelar demasiado, es que hay un problema de fondo, y es la falta de expectativa, la falta de futuro, ¿no? Empezaba diciéndote que estamos centrados en intentar entender estos descontentos, pero a veces se nos olvida que necesitamos las personas, las sociedades y sobre todo las democracias, necesitamos una expectativa y un futuro a que querer llegar. Un futuro deseable. Y hoy miramos al futuro, sobre todo los más jóvenes, pero no solo los más jóvenes, miramos al futuro como un sitio apocalíptico al que nadie quiere ir. El cambio climático nos va a arrasar, la inteligencia artificial va a manipular nuestras ideas y nuestras emociones, vamos a ser incapaces de gestionar los grandes movimientos de personas por el mundo, y todo eso nos va a llevar al apocalipsis, ¿no? Bueno, eso es un escenario que puede pasar. Pero solamente es uno de los que puede pasar, porque el resto dependerá de lo que hagamos.
Ya, pero es verdad que es el escenario central en nuestro pensamiento. Quiero decir, si ahora uno piensa en el futuro, todos pensamos en algo hostil, nada utópico.
Efectivamente.
Hostil.
Mira, yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que yo en el libro digo que es un regalo envenenado que nos dejó el neoliberalismo de Reagan y Thatcher, ¿no?
Tina.
Eso es. El famoso Tina. No hay alternativa. No hay alternativa, ¿no? Y estamos abocados a un único camino, a una única senda que en este caso es apocalíptica. Mira, por ejemplo, si hablamos de cambio climático, la ciencia nos dice que efectivamente hay un escenario de colapso climático. Y ese escenario cada vez es más importante, más relevante y más central. Pero no es el único, ni mucho menos, ¿eh? Ni siquiera sé qué más probabilidades tiene en estos momentos, según nos está diciendo la ciencia. ¿De qué depende de lo que hagamos? Puede ser mucho más apocalíptico, mucho antes de lo previsto, o sea, puede ser todavía peor, pero puede ser muchísimo mejor en muchas ocasiones en función de las decisiones que tomemos o que dejemos de tomar.
Claro, lo que pasa es que parece que estamos llegando a un consenso con gente intentando resistirse, pero hay cada vez un mayor porcentaje de la población que dice, no quiero renunciar a niveles de bienestar ahora por ese futuro más sostenible que me ofreces.
Es que eso es una trampa, porque yo creo que hay debates que se han planteado mal. Plantear, por ejemplo, la transición ecológica como una transición de sacrificio, para mí es un enorme error que hemos cometido, y lo digo en primera persona, muchas veces también con una intención totalmente contraria, ¿no? Pero hemos planteado esa transición como un sacrificio.
Esto me gusta mucho escucharte. Eres la persona a la que mejor se lo he escuchado argumentar por qué es una trampa este debate, esta dicotomía, ¿no?
Justamente, cuando uno sacrifica algo que es positivo, ¿no? Si yo digo, mira, tengo que sacrificar horas de sueño porque tengo que trabajar. Esas horas de sueño que yo pierdo, ¿no? Para mí es positivo dormir y tengo que sacrificarlo, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos hay que sacrificarse y dejar el coche en casa todos los días y poder ir a trabajar en transporte público? De esa manera estás ahorrando atascos, estás ahorrando combustible, estás ahorrando dinero, estás ahorrando tensión y puedes ir en transporte público leyendo una novela. Y entonces muchos de los oyentes que me están escuchando dirán, bueno, eso es si tienes transporte público adecuado. Claro, ese es el tema. Que si se hacen los cambios que hay que hacer, la transición no tiene por qué ser un camino de sacrificio, sino que tiene que ser un camino de disfrute, ¿no? Ahora bien, hay que pedirle a los responsables, en este caso a los responsables políticos y públicos, que pongan en marcha esas medidas para que ese transporte público de calidad llegue a todos los rincones.
Habrá muchos de los oyentes que estén diciendo, eso sí es utópico.
No, eso no es utópico. Cuando llega la pandemia y de repente se empiezan a abaratar los transportes públicos, incluso se da durante un tiempo la gratuidad en el transporte público en algunas ciudades, un sector muy importante de la población acude al transporte público y deja su coche en casa, por ejemplo. Entonces, eso ha pasado ya. Cuando vemos en otros países, no en España, pero en otros países europeos, que hay políticas ambiciosas de transporte público, billetes únicos, gratuidad en algunos casos, en función de las características de cada territorio, unos u otros, ¿no? Vemos que hay muchísima más afluencia al transporte público y menos uso del vehículo privado. Por lo tanto, cuando las cosas se hacen posibles y si resultan positivas, son creíbles, efectivamente no existen esas resistencias sociales. Ahora bien, hay que hacer que las cosas sean posibles. Lo que no podemos pedirle a nadie es que se convierta en un héroe o en una heroína, ¿no? O sea, que haga heroicidades, ni muchísimo menos. Hay que ponerlo fácil.
Hora y media de transporte público,
claro,
hasta llegar a mi
claro, puesto de trabajo. Eso no es posible, eso no es viable, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema? Pues que efectivamente, si tú tienes transporte público de calidad, y por cierto, en muchas ciudades se está avanzando de una forma notable en ese sentido. No todo es Madrid y Barcelona, no todo son las cercanías de Madrid ni los rodalíes de Cataluña. Hay muchas ciudades y muchos territorios donde se está avanzando en eso. Si eso pasa, hay una respuesta social muy importante. O el ejemplo de la alimentación. Sabemos que un problema importante del cambio climático tiene que ver con una alimentación excesiva en carnes, ¿no? Muy excesiva. ¿Por qué consideramos que es un sacrificio dejar de comer tantísima proteína animal y tener una dieta más diversificada en sabores, en texturas, en productos diferentes, mucho más equilibrada para nuestra salud y también para el planeta? ¿Es un sacrificio eso? No, los médicos nos dicen que es salud. Entonces, ¿por qué va a ser un sacrificio? Yo creo que ahí hemos planteado muy mal esos debates de sacrificio y al final hemos, de alguna manera, es como que le pides a alguien que te compre un discurso para pasarlo mal. Pero la sostenibilidad no va de pasarlo mal, la sostenibilidad va de vivir mejor todos y todas los que estamos y las que vendrán.
¿Pero tú crees de verdad que es reversible ese enfoque?
Sí, totalmente, totalmente. De hecho, es que lo veo en algunos sitios. En ciudades donde hay carriles bici, de verdad, no 500 metros y luego se interrumpe y luego desaparece y luego otros 200 metros, sino en ciudades donde hay carriles bicis, de verdad, el uso de la bicicleta se dispara. En ciudades donde el transporte público, como decíamos, está adquiriendo mayor facilidad o mayor calidad, tiene mucha más afluencia de personas. En ciudades, Vitoria, capital verde europea, hace muchísimos años, que hizo una apuesta muy importante por las zonas verdes, por la movilidad sostenible, las cifras que hay de desplazamientos en bicicleta o caminando son espectaculares.
Estuvimos el lunes, estuvimos allí en Vitoria, emitiendo la 25, y al día siguiente por la mañana salí a dar una vuelta antes de volvernos y aluciné la cantidad de gente que iba a trabajar en bici
o caminando.
O caminando.
Efectivamente. Y habrá quien nos oiga y diga, hombre, pero Vitoria es una ciudad pequeña, media, sí, bueno, como muchas en España, que insisto, no todo es Madrid o Barcelona, pero incluso en Madrid o Barcelona o en ciudades más grandes, cuando se ponen las alternativas, existe esa adhesión.
Sí, pero al mismo tiempo pienso en nuestra máxima institución, que son las instituciones comunitarias, que son las que nos gobiernan a los ciudadanos de los 27, están ralentizando la aplicación de las políticas verdes.
Claro, las políticas verdes no son ajenas a la situación política. Y efectivamente en estos momentos las fuerzas de la ultraderecha yo creo que están consiguiendo que una parte importante de los conservadores no ultras, ¿no? Los conservadores oficiales, institucionales, asuman algunos de esos postulados, ¿no? No obstante, fíjate, cuando luego vamos a las cifras y vamos a ver qué está pasando realmente, la parte más clara probablemente puede ser el tema de los fondos de inversión, sobre todo los que tienen que ver con Estados Unidos, ¿no? Llegó Trump y dijo, se acabó eso de tener criterios de responsabilidad social los fondos de inversión y presumir de que inviertes en incentivos o en inversiones verdes o contra el cambio climático, se acabó, ¿no? Es más, el que lo diga lo voy a multar. Y efectivamente, ha habido muchos fondos de inversión que se han quitado esas etiquetas, que han dicho, no, yo ya no presumo de esto. Pero la pregunta es, ¿cuánto dinero han salido de esos fondos que tengan que ver con inversiones verdes? ¿Y sabes cuál es la respuesta?
¿Cuál?
Ni un dólar. Porque sigue siendo rentable la inversión verde. No solamente eso, es que hay fondos de pensiones.
Sí, claro. Con los números sobre la mesa.
Con los números en la mano.
No es con gafas de activista.
No, con los números. Y de hecho, en el libro se documenta, con números en la mano. Te decía, hay fondos de pensiones cuyas gestoras estaban residenciadas en Estados Unidos y han tomado la decisión, efectivamente, de renunciar a esos criterios de responsabilidad social o de ESG que se dice ahora, para evitar multas. Y muchos de ellos han dicho, me parece estupendo, pero cambio de gestora. Porque yo no asumo el riesgo financiero de las pensiones de mis inversores. Entonces, están pasando cosas curiosas más allá de los titulares, que hay que profundizar un poquito en los datos y ver hasta dónde es realidad lo que se está cacareando y hasta dónde no.
Oye, lo que pasa es que profundizas en los datos, por ejemplo, de las encuestas, la última que hemos hecho en 40DB para la cadena SER y para El País, y ves que esa rabia que hace 10 años la canalizaba la izquierda del PSOE, ahora clarísimamente la está canalizando la extrema derecha hasta puntos insospechados, que están en el 20%, y ojo que no haya comunidades en las que sean segunda fuerza.
Claro, por eso a mí me preocupa el descontento, y por eso este trabajo, porque quiero entender de dónde vienen esos descontentos. Fíjate, Aymar, que de este tema llevamos hablando 15 años. Se dice pronto, ¿eh? Del 15M hace 15 años. Claro, y sí. Cuando tú...
Es que he dicho 10 años y nada.
No, 15, 15.
Y cuando... Qué viejos somos, mujeres.
Bueno, tú hablas por ti, Pero fíjate, cuando empezamos a ver, cuando analizamos cuáles son los temas que hicieron salir en ese momento a la gente a la calle, que se dice los jóvenes, bueno, los jóvenes y los no tan jóvenes, ¿no? Pues, por ejemplo, nos encontramos con, sorpresa, la vivienda. Anda. Pues vuelve, porque cayó, ¿no? Después de esos años, pero vuelve a encabezar el ranking de las preocupaciones de la ciudadanía. Eran años donde nos levantábamos todos los días con un caso de corrupción en los periódicos. Anda, no suena, ¿no? Seguía existiendo la percepción de desigualdad. Anda, ¿qué está pasando? Y sobre todo, lo fundamental, una sensación. Yo insisto con la de sensación y percepción, ¿eh? Porque es muy importante en política todo esto. De que los políticos están a sus cosas, pero no a las cosas de todos. Eso que pasó entonces pasa ahora. ¿Cuál es para mí la gran diferencia? Pues que en aquel momento ese descontento lo estaban canalizando dos fuerzas, no una, dos, por la izquierda y por la derecha. Porque el Ciudadanos que triunfó en el conjunto de España, no el Ciudadanos catalán, ¿no? Pero el Ciudadanos que conocimos después, en buena medida recoge esa ola de descontento para los votantes de centro-derecha o derecha. Y Podemos lo hace por la izquierda. Los dos, uno por la derecha y otro por la izquierda, lo hacen con un objetivo, que es mejorar la democracia. Y cada uno plantea sus medidas para mejorar la democracia. 15 años después, los que están recogiendo ese descontento lo hacen cuestionando la democracia.
No tienen ningún interés en mejorarla.
Todo lo contrario. Claro. Entonces, para mí ese es el gran cambio. Eso es lo más sustancial.
La democracia que no ha conseguido acabar con la desigualdad. Puedes ver cómo la desigualdad termina con la democracia.
Qué bonito, mira, no me había salido a mí una frase tan redonda, pero sí.
Te la dejo para la faja de la segunda edición, si quieres.
Gracias. Te lo voy a poner citado. Guardaré la grabación. Sí, no, el tema de la desigualdad es uno de los temas claves. Yo creo que no es lo único, de todas maneras, porque insisto que para mí tiene mucho más que ver con esa falta de futuro que estábamos hablando antes y con un elemento para mí fundamental que es probablemente lo que más define el descontento actual, que es la desconfianza. También en las encuestas de 40DB para la serie El País lo vemos cada vez que se preguntan por estos temas y lo vemos en los eurobarómetros y en el CIS y en todos los trabajos, ¿no? Estamos en un momento en que se desconfía sistemáticamente de las instituciones, se desconfía sistemáticamente de los agentes de intermediación, los medios de comunicación, por ejemplo, las organizaciones de la sociedad civil, el mundo de los expertos, ¿no? De la academia, todo eso genera absoluta desconfianza.
La ciencia,
efectivamente, la ciencia, ¿no? Todo eso genera absoluta desconfianza. E incluso desconfiamos como sociedad de nosotros mismos. Entonces, mi diagnóstico pasa por ver que cuando miramos un poquito hacia adelante y vemos ese futuro apocalíptico, vemos un montón de grandes temas que nos superan. El cambio climático, la revolución digital, inteligencia artificial, son todos temas muy grandes, ¿no? Y no confiamos en que nada ni nadie vaya a ser capaz de gestionarlo. Y eso genera una ola donde se exacerba mucho más el individualismo, que ya viene, estamos en un telón de fondo de enorme individualismo y de alguna forma la tendencia o la tensión viene a ser refugiarse, recogerse en esos falsos discursos que te plantean que si lo que ves cuando miras adelante no te gusta, que mires hacia atrás. Y la propuesta de la ultraderecha de futuro hoy es el pasado, es volver al pasado, a un pasado idealizado que nunca existió. Bauman habla de esto como la retrotopía, que es un concepto que me parece que lo explica muy bien, que no sería capaz tampoco de dar respuesta a los desafíos, pero que de alguna forma sentimos que es un pasado en el que ya hemos estado, sabemos cómo se vive allí y nos sentimos seguros.
Tú en ese sentido en el libro dices muy claramente que los chavales de hoy viven mejor de lo que vivías tú a esa edad. Y esto,
totalmente.
Esto es ir contracorriente ahora mismo.
Ya, sí, ya lo sé. Bueno, pero objetivamente, y no hablo de rentas concretas, ¿no? Pero el nivel de servicios públicos, el nivel de la formación, no hay más que salir a la calle y ver lo que nos rodea. Cuando yo tenía esos 18, 20 años, si tú quieres, España era un país, en fin, un poquito peor de lo que es ahora, ¿eh? Hemos avanzado en estos 30 años. ¿Que así todo existen hoy problemas importantes? Sí, fundamentales. La vivienda es uno de ellos. Gigantesco, por cierto, no solamente para los jóvenes. La vivienda es un problema para todos.
Hablas de realidades, pero también hablas de percepciones y sensaciones. E insistes mucho en lo de percepciones y sensaciones. Yo te pregunto, ¿el problema de la seguridad, de la inseguridad, es una realidad o es una percepción, una sensación?
Claro, yo creo que la inseguridad tiene mucho de percepción. Lo que pasa es que las percepciones muchas veces se anclan sobre realidades. Pero tiene muchísimo de percepción, efectivamente. Nos sentimos inseguros porque tenemos delante de nosotros desafíos que no sabemos cómo abordar. Nos sentimos inseguros porque nos dicen que tanta pluralidad y tanta diversidad en la sociedad puede restarnos posibilidades de progresar. Los chicos se sienten inseguros porque ven que las chicas van como una moto, ¿no? Sacan mejores notas, aprueban las oposiciones, en fin, les pasan y no saben muy bien cómo reaccionar. Yo también creo que tenemos que hacer un esfuerzo por entender esas inseguridades, ¿eh? O sea, a mí no me valen los discursos que descalifican de alguna forma a los chavales que abrazan la ultraderecha como rechazo del feminismo, ¿no? Bueno, es que son todos unos machistas y unos retrógrados.
Unos incels.
Claro, exacto. Bueno, espera un poco, vamos a hablar con ellos, a ver qué está pasando ahí. Porque están pasando cosas, ¿no? Porque el feminismo ha avanzado de una forma muy importante y espero que lo siga siendo. Necesitamos que siga avanzando a ese ritmo incluso más, pero para eso necesitamos entender, bueno, pues los desajustes que se van dando, porque es normal que se den.
Hay quien considera, y me gustaría entender o saber tu opinión acerca de esto, hablamos del feminismo, de que del feminismo ahora mismo lo que es tóxico es la etiqueta, feminismo, pero que cuando tú preguntas y le quitas el nombre de feminismo a las chicas, a los chicos, si están a favor de la igualdad entre chicas y chicos, que te van a decir que sí, un porcentaje mucho mayor a los que te dirían si son feministas, que lo que les parece tóxico es la etiqueta. ¿Qué te parece este debate?
Algo de eso hay. Algo de eso hay porque la palabra feminismo efectivamente está asociada a unas consideraciones políticas que pueden generar rechazo en un espacio de la población. Entonces, algo de eso, sin tener cifras en la mano, ¿eh? Pero intuyo que algo de eso puede haber. Pero eso no quita para que haya también una sensación, yo lo veo, Aymar, en las aulas, ¿no? Con chavales varones de 20, 21 años, y a mi alrededor, en mi entorno. Chavales que están absolutamente descolocados, que tienen problemas de relación con las chicas, con sus compañeras, con sus amigas, porque saben que ha habido un replanteamiento de los roles de género y muchas veces no saben cómo reaccionar, no tienen referentes. Están absolutamente descolocados, muy inseguros. Saben que están perdiendo poder, perdiendo privilegios, y eso también opera allí. Y por lo tanto, yo creo que es muy importante entender qué está pasando con esos jóvenes o con esos varones, jóvenes, que también hay algunos que no son tan jóvenes, pero entender eso porque yo estoy convencida que tenemos que ser capaces de convencerles, valga la redundancia, de que en una sociedad feminista ellos también van a vivir mejor. En una sociedad feminista, nosotras y ellos, o nosotras y vosotros, vamos a vivir mejor en conjunto porque va a ser una sociedad más igualitaria.
Me gusta, Monje, que plantees que la cuestión no es qué va a pasar, sino qué vamos a hacer. Esta es la clave de todo.
Esa es la clave. Para mí esa es la clave. Miramos a todos estos desafíos que tenemos por delante como si esperamos, ojipláticos, como si esperáramos que nos cayera un meteorito, ¿no? En Aragón se dice como la vaca mirando al tren. No, o sea, estamos ahí mirando el tren, absolutamente apabilados, ¿no? Y esperando que nos caiga encima, que nos pase por encima, ¿no? Y eso es herencia de ese regalo envenenado del neoliberalismo, de que no hay alternativas, ¿no? Este libro, en el fondo, lo que es una apelación a lo contrario. Es una apelación a asumir que la historia no acabó con Fukuyama, ni va a terminar ahora. Que existen siempre múltiples alternativas para gestionar todos los desafíos que tenemos por delante y que van a depender básicamente de lo que hagamos, ¿no? Que la transición ecológica puede ser una oportunidad para mejorar las democracias, y por supuesto también para mejorar el planeta, o si se hace mal, puede incrementar las desigualdades y justamente erosionar todavía más las democracias. Que la revolución digital nos puede ayudar a vivir muchísimo mejor, puede hacernos más eficaces, más eficientes, tener más y mejor conocimiento, en fin, un montón de virtudes, o al revés, o puede llevarnos a una sociedad absolutamente apocalíptica, autoritaria, a la que nadie queremos llegar. Bueno, por lo menos unos cuantos no queremos llegar, ¿no? Entonces, que estamos en medio de 3-4 transiciones muy importantes, que algunas las llamamos transición y otras las denominamos revolución, que cada una de ellas supone una reestructuración de las relaciones de poder. Los politólogos ya sabes que nos gusta hablar de poder. Yo sé
nos
que
encanta.
Sí, bueno, ya sé que fuera de nuestra secta está mal visto hablar de poder, pero
a mí me gusta.
Pero el poder es lo que constituye las sociedades, total, las relaciones de poder. Entonces podemos ignorarlas o podemos sacar el debate encima de la mesa y ver cómo lo gestionamos. Y yo soy de las segundas. Bueno, pues eso, todas esas transiciones o revoluciones implican enormes cambios de poder. Y allí siempre hay damnificados o perdedores o víctimas, llámalos como quieras. Entonces, hay que ser capaces de saber quiénes son, qué están sintiendo y qué hacemos con ellos.
Contra el descontento, por una alianza para construir futuros deseables. El nuevo libro de Cristina Monge. Monge, mil gracias. Buenas noches.
Un gustazo, Bretos.
5, 6, 7, 8, valorado.
Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Buenas noches. Si has participado en alguno de los 5 sorteos de Triplex de la 11 y de Super 11 de hoy, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Saludas siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Vuelve Pedro Almodóvar. El 20 de marzo se estrena su nueva película Amarga Navidad. Uno de los ejercicios más abiertamente autobiográficos de su carrera. Hablamos de este proyecto, de su aventura norteamericana, de cómo la muerte de su madre le convirtió en un director adulto y de lo insoportable que se le hace cada día ver el telediario El País Semanal. Este domingo con El País.
Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga, con su sistema de sonido envolvente, te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable. Además, por estar fabricado en Valencia, disfruta de la ayuda máxima del plan Auto Plus para un híbrido enchufable. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibelio.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol, verano de novela, en todos ellos te veo yo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. Haz tu verano realidad en las islas, costas, Caribe, consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
Normal es que dibujen su mundo, no que tengan que huir de él. Por eso hoy, que los ataques contra la infancia alcanzan cifras históricas, en Save the Children creemos que lo normal y lo urgente es proteger su vida y su futuro. Si tú también lo crees, hazte socio o socia en SaveTheChildren.es para que una infancia segura sea lo normal.
Hora 25. Aymar Bretos.
Falta unos minutos para las 10 de la noche. Vamos a ampliar una información que les hemos contado al inicio de Hora 25 y es la situación crítica que atraviesan específicamente 7 universidades públicas españolas. Según los datos que hemos analizado en la SER, están en situación de déficit y más de una decena están aplicando políticas de contención de gasto o tirando de ahorros para salir a flote. Laura Gutiérrez, buenas noches.
¿Qué tal, Aymar? Buenas noches.
Estamos hablando de 8 universidades, las que están en la UCI. Además de la Complutense de Madrid, hay otras 2, la Universidad del Rey Juan Carlos y la Politécnica, 2 en Andalucía, la Universidad de Málaga y de Granada. Y tenemos también en esa situación a la Universidad de Extremadura, la de A Coruña y la del País Vasco, Laura. ¿Qué está pasando exactamente?
Bueno, pues a todas luces esta radiografía demuestra que la infrafinanciación que vienen sufriendo las universidades públicas desde hace años por parte de las administraciones regionales, que son las que tienen la competencia en esto, está pasando una factura que puede ser irreversible para el sistema universitario. De hecho, los sindicatos ya advierten de que, salvo un cambio radical, en los próximos 3-5 años, horizonte 2030, veremos lo que hoy estamos viendo ya en la Complutense, una situación que llaman de estrangulamiento presupuestario que se ha convertido en un auténtico ahogo financiero. Quizá el caso más preocupante es el de la UMA, la Universidad de Málaga, que está inmersa en un severo plan de ajuste para devolver un préstamo de 48 millones y medio a la Junta, un presupuesto que tiene que devolver a partir de 2028 y que les ha permitido pagar las obras de una facultad que fue por lo que se endeudaron. Aún así, no reconocen que están sometidos a una situación de déficit estructural, que los ingresos que reciben cada año no son suficientes para cubrir todos los gastos ordinarios. La gerente Rosario Gómez nos cuenta los recortes que han puesto en marcha.
El profesorado ha aumentado su carga docente, las bajas solo se cubren en caso límite, las promociones del profesorado y los planes de estabilización también se están viendo muy afectados.
En Andalucía también la situación es muy crítica para la Universidad de Granada. Es la única universidad pública que recibe financiación autonómica, pero también del Estado, para los campus que tienen Ceuta y Melilla. Ambas partidas, nos dicen, son insuficientes para pagar al personal. Ahora mismo, según su gerente, lo que necesitan ya es un préstamo.
La Universidad de Granada no dispone de remanente y no podemos seguir esperando, puesto que el servicio que prestamos está resintiéndose. No podemos ser una universidad de referencia con unas instalaciones precarias y tenemos que abordarlo. Confiamos en que la Junta de Andalucía va a ser consecuente y sobre todo va a ser sensible a la necesidad de la Universidad de Granada. Estamos seguros.
Esto en Andalucía, pero es que en Madrid, Aymar, además de la Complutense, hay una universidad que está a un paso de tener que pedir también ese rescate del gobierno regional. La Rey Juan Carlos, que es, fíjate, la universidad peor financiada de España, es la que menos dinero recibe por alumno y que ahora mismo tiene un déficit de 76 millones de euros. Hay ajustes de personal, ajustes en inversiones. En menor medida, aunque también con una situación de déficit estructural, encontramos a la Politécnica de Madrid, la UPM, donde han tenido que posponer actuaciones relevantes o renunciar a mejorar equipos que ya están obsoletos o que están muy deteriorados.
Estamos hablando de Madrid, de Andalucía, pero esta situación muy complicada la hemos encontrado también en Extremadura, en Galicia y en Euskadi.
Sí, mira, en la Universidad de Extremadura el rector nos ha contado que básicamente están aplicando una economía de supervivencia. Tienen un agujero de 14 millones de euros, que es dinero que la Junta de Extremadura les debe por las bonificaciones de matrícula de los alumnos. Es decir, que la universidad no está recibiendo el dinero que la Junta está perdonando a los estudiantes. Esto se une a una financiación muy, muy ajustada y hay recortes de personal ahora mismo sobre la mesa. Este es el rector Pedro María Fernández Saquero.
Estamos haciendo un esfuerzo bastante importante por, como digo, por ajustar, por ejemplo, el tamaño de grupos de docencia, ajustarlos para que necesitemos el mínimo número de profesores y en cuanto al personal técnico de gestión, administración y servicios, desde la gerencia, pues se está elaborando y lo estamos negociando ahora con sindicatos, un ajuste bastante importante en la relación de puestos de trabajo.
En la Universidad de A Coruña están en pleno plan de ajuste desde que en 2023 registraron una deuda de 13 millones, han renunciado a inversiones, a proyectos y están muy preocupados por la conservación de los edificios. Ricardo Cao es el rector.
Tenemos el riesgo de morir de éxito en el sentido de tener gran éxito en convocatorias públicas competitivas, por ejemplo, pero no a la par tener suficientemente y bien financiado el músculo de la universidad. Estos sacrificios, estos esfuerzos no pueden extenderse sine die. Esa es la clave.
Mientras en la Universidad de País Vasco, Aymar, llevan desde 2021 cerrando presupuestos con números rojos, con hasta 20 millones de deuda en alguno de estos ejercicios, aunque en su caso el gobierno vasco les ha venido transfiriendo una aportación extraordinaria para cubrir ese agujero a finales de año. Es decir, que se están poniendo esos parches año tras año, pero no se hace nada por frenar la asfixia financiera.
Estos son los casos más preocupantes, pero hay otra decena de universidades públicas con las que hemos contactado que están, digamos, Laura, comiéndose los ahorros. Están aplicando políticas de austeridad, de contención de gasto, están renunciando a proyectos, a inversiones que al final son fundamentales para la calidad del sistema universitario.
Es literal la frase que nos han trasladado, por ejemplo, en la Universidad de Alcalá de Henares, también en Madrid. Nos estamos comiendo nuestros ahorros. En Castilla y León, las dos universidades más grandes, la de Salamanca y la de Valladolid, la palabra que explica cómo están sobreviviendo es austeridad. No tienen un plan plurianual de financiación y lo que reciben dicen que no es suficiente. Esta es la vicerrectora de Economía de la Universidad de Valladolid, Elena Escudero.
Hemos sobrevivido, desde luego, pero con una política de personal responsable, control de costes y gasto eficiente. Pero, siendo sinceros, es una política que no se puede mantener mucho tiempo porque el personal debe ser remunerado adecuadamente, hay que incentivar la investigación para seguir creciendo en calidad y no estancarnos.
La Universidad de Santiago de Compostela es otra de las que se han apretado pero bien el cinturón. En su caso están todavía pagando una serie de préstamos para inversiones en infraestructuras que recibieron de la Xunta de Galicia, aunque reconocen que ahora la situación es más estable. Hasta 2032 no van a terminar de pagar toda esa deuda. Un caso muy similar al de la Universidad de Zaragoza, que ahora afronta una situación estable y saneada después de eliminar una deuda que arrastraba desde hace años. Las universidades públicas de la Comunidad Valenciana, también las catalanas, figuran entre los centros que están aplicando políticas de contención y racionalización del gasto. Por ejemplo, la Universidad de Alicante reconoce que, a pesar de las medidas de optimización del gasto que están llevando a cabo, están preocupados por proyectos que ya tienen en marcha para la renovación, por ejemplo, de infraestructuras.
Radiografía de las universidades públicas más asfixiadas. Laura Gutiérrez, gracias, buenas noches.
A ti, Aymar, buenas noches.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Cuentan que había un padre que cada día, cuando su hijo salía del cole, lo llevaba en su SEAT a entrenar a la ciudad. Del pueblo a la ciudad y de la ciudad al pueblo, gracias a tanto viaje, el niño llegó a profesional y en 2010 jugó el partido de su vida. Y aquel día, en Sudáfrica, nos hizo campeones del mundo.
Cuando te mueves, pasan cosas. Estrena el nuevo SEAT Ibiza o el nuevo SEAT Arona y sigue rodando.
Miferauto, tu concesionario SEAT en Gandía, Xàtiva, Alzira, Ontinyent y Alcoy.
En Quevedos Ópticas creemos que ver bien debería ser fácil para todos. Por eso hemos creado el método Q. Gafas progresivas desde 49 céntimos al día. O dos gafas monofocales desde 33 céntimos al día. Disfruta de nuestros servicios y de todas las gafas y lentillas que necesites con una pequeña cuota mensual. Y olvídate de comprar gafas para siempre. Así de claro, así de Quevedos. Quevedos Ópticas, Avenida Marqués de Campo 8, junto Renfe, Gandía.
En la playa de Gandía, el sabor tiene nombre propio. Restaurante Blasco Bahamas. Volvemos con las pilas cargadas y una nueva carta de bocatas para que disfrutes de un magnífico almuerzo con pan recién horneado. Y al mediodía, déjate sorprender por nuestros menús. Entrantes, arroces, carnes y pescados, siempre con productos frescos de proximidad. Mantenemos nuestro tradicional puchero los lunes y el arroz al horno martes. Restaurante Blasco Bahamas, final de la playa de Gandía. Todo como en casa.
Ferrara Instituto de Belleza cumple 10 años cuidando tu piel. Tratamientos exclusivos para realzar el rostro, el cuerpo y su equilibrio natural. Ferrara te acompaña en la transformación que necesites. Ven a conocernos, siéntete segura. Plaza de la Vila 5, en Gandía, junto al Ayuntamiento. Cita previa 637-823-906.
En Asgan llevamos 10 años instalando ascensores de calidad. 10 años cuidando tu seguridad. 10 años modernizando y adaptando tu ascensor a las normativas actuales, mejorando su rendimiento energético. En Asgan damos solución a tu empresa, comunidad de vecinos o particulares. Asistencia 24/7. Contacta en safor@asgan.eu o al 960-018-566. Asgan Ascensores. 10 años subiendo contigo.
Pásate al SUV híbrido con MG. Estrena el MG ZS híbrido estándar por solo 19.900 euros y disfruta de eficiencia, tecnología y diseño en cada kilómetro. Ven a verlo a MG Marcos Automoción en Gandía y Xàtiva. MG Marcos Automoción. Kilómetros de diversión.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
En la cadena SER, hora 25. Aymar Bretos.
mesa del análisis hoy, María Eugenia Rodríguez Palop. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Fernando Garea, ¿cómo estás?
Tal, buenas noches.
Y Jorge Lago, muy buenas noches, Jorge.
Muy buenas noches.
Trump vuelve a atacar a España, ahora ya nos llama losers. Dice que España es una perdedora, que no sabemos jugar en equipo. Él dice que los demás no saben jugar en equipo. Trump. Sara Canals, corresponsal en Washington. Buenas noches.
Buenas noches, Aymar. Sí, en una entrevista telefónica, el presidente Trump ha tachado al gobierno español de perdedor, de gorrón, por la falta de inversión en defensa y de ser un miembro hostil de la OTAN. Y ha dicho que, visto que España no juega en equipo, pues que Estados Unidos tampoco piensa hacerlo. Y ha vuelto a criticar también al premier británico, Keir Starmer, reiterando que no se le puede comparar con Winston Churchill. Y, en definitiva, denuncia que Washington debería poder contar en estos momentos con la ayuda de Londres y de Madrid. En paralelo, Aymar, después de haber insistido una y otra vez en que el objetivo de su operación Furia Épica no es un cambio de régimen, ahora Donald Trump asegura que necesita involucrarse personalmente en la selección de un nuevo líder. Ha reconocido que el hijo de Ali Khamenei es el sucesor más probable y ha querido dejar claro que para él esta es una opción inaceptable. Insiste en que sería una vía completamente continuista y que Estados Unidos quiere a alguien que traiga paz y armonía.
Lo que te termina de explicar Trump, Sara, es por qué su Casa Blanca, la portavoz de su Casa Blanca, salió ayer a decir que habían llegado a un acuerdo con España para cooperar militarmente en la guerra de Irán, cuando España dice que es mentira.
Eso es, Aymar. Ayer en la SER consultamos al equipo de prensa del presidente Donald Trump de la Casa Blanca tras esas declaraciones de su portavoz y después de la respuesta tajante del ministro Álvarez aquí contigo en Hora 25, que lo desmintió rotundamente y básicamente nos remitieron a las declaraciones de la portavoz sin apenas aportar una valoración o ningún tipo de reacción. Hoy hemos vuelto a insistir, sigue la Casa Blanca sin aclarar absolutamente nada y también hemos consultado al Pentágono, al Departamento de Guerra, que básicamente pues nos ha derivado a la Casa Blanca.
Pues muy bien. Sara, gracias. Buenas noches.
Un abrazo, Aymar.
Hoy el Financial Times ha definido a Pedro Sánchez como la némesis de Trump en Europa. Ni más ni menos. Joan Gimeno.
Sí, el Financial Times destaca la posición de Pedro Sánchez para decirle a Trump lo que ningún otro líder europeo se atreve a decirle. Sus críticas a Donald Trump rara vez se escuchan de forma tan explícita por parte de un líder de la Unión Europea, escribe el periódico. Sánchez es el único que se enfrenta a él. Por eso lo califican como el chivo expiatorio perfecto del movimiento MAGA, un líder de izquierdas europeo percibido en Estados Unidos como blando en materia de defensa y en materia migratoria. También lo definen como pacifista declarado y se pregunta al Financial Times si ha llevado su enfrentamiento con Trump demasiado lejos, negando el uso de las bases para el ataque a Irán y comparándolo con la invasión de Irak de 2003. Asegura el diario británico que algunos dicen que Sánchez ha calculado mal y los analistas consultados se preguntan si estará a punto de sentir la ira de Trump.
Conclusiones de la evolución de este peculiar pulso Trump-Sánchez, Garea. En dos días hemos pasado de las amenazas de Trump con romper las relaciones comerciales y con aplicarnos algún tipo de embargo comercial incluso. Hemos pasado de eso a ser unos losers, es lo que dice. Pero ya, por ahora, al menos no se acuerda ya de las amenazas comerciales.
Bueno, primero el comentario frívolo, además de todo, es un pesado. Quiero decir, porque parece que tiene una obsesión, o es por las preguntas o es por sus respuestas. Bueno, está claro que sin pretender equiparar las posiciones, porque creo aclaro que el presidente del gobierno está en la posición correcta de oponerse a esta guerra que 5 días después no sabemos ni dónde conduce, ni cuál es el objetivo, ni cuáles son las certidumbres de las consecuencias que pueda tener, es decir, un desastre absoluto, pero creo que de alguna forma se equivoca Trump o quien interprete que a Pedro Sánchez le puede preocupar o molestar o venir mal esas críticas y esa consideración internacional. Yo creo que la prensa internacional es bastante elocuente de que efectivamente en esto ha abierto un camino. Creo que en el tema de Gaza también lo abrió. Hoy hemos escuchado nada menos que a Giorgia Meloni, que no creo que sea una roja comunista peligrosa, criticar la actuación de Trump, el ataque a Irán, y tomando exactamente las mismas medidas que ha tomado el gobierno español, es decir, no uso de las bases de Estados Unidos en Italia y envío de barcos para ayudar a la protección de Chipre, es decir, exactamente igual, quizá con menor nivel de virulencia, eso es verdad, pero prácticamente la misma posición que creo creo que es la única sensata posible. Yo creo que apoyar esta locura de Trump, desde mi punto de vista, no tiene ningún sentido.
5 días llevaba en silencio Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia, y hoy efectivamente ha bajado el pulgar respecto a Estados Unidos, ha dicho que ellos no se van a sumar y han anunciado que niegan a Estados Unidos la utilización de las bases para atacar Irán, las bases que tienen en territorio italiano. Es muy relevante, como dice Garea, que esto lo diga Giorgia Meloni, porque es una de las principales valedores de Trump en Europa. De hecho, fue la única líder europea a la que Trump invitó a su toma de posesión de este segundo mandato. Y ahora Meloni se desmarca claramente. Roma, Marina García.
Así es, Meloni sorprende tras días de perfil muy bajo intentando mantener el difícil equilibrio con la administración Trump y la incomodidad de este conflicto a nivel interno, y reaparece con un mensaje contra la guerra.
Voglio dire che non siamo in guerra.
No estamos en guerra
e non vogliamo entrare in guerra.
No queremos entrar en ella. Preocupada por la situación en Medio Oriente, cita además el caso español como ejemplo. Declaró ayer que existe un acuerdo bilateral y que fuera de ese acuerdo no se usarán las bases americanas españolas. Y usando ese mismo razonamiento, añade que en Italia existen acuerdos con Estados Unidos desde
1954
sobre las bases militares, donde se permiten, aclara, solo operaciones logísticas y no para bombardear. Descartando así una colaboración con Estados Unidos en esta guerra que pudiese ir más allá y que, insiste, pasaría antes por el Parlamento.
Decíamos al inicio de la 25, Jorge Lago, que la oposición al ataque de Trump sobre Irán provoca alianzas llamativas como esta de la Italia de Meloni con lo que plantea argumentalmente el gobierno español.
Sí, es que una de las cosas que se ha mencionado estos días, sobre todo hoy, y que es sorprendente, es que la gran aliada de Trump no es avisada por Trump cuando va a atacar. Pilla además al ministro de Defensa en un viaje extraño en Dubái, no comunicado a los servicios secretos. Tiene una posición interna clara, porque la sociedad italiana, en general las sociedades del sur mediterránea, son bastante reacias, con independencia de a quién voten, sea a la extrema derecha de Meloni o incluso al Partido Popular o Vox, me costaría más pronunciarme, pero hay una fuerte resistencia, y esto pilla en una situación incómoda. Si vemos también que la posición de Stramer está empezando a ser también cuestionada dentro del propio Labour británico por parte de Miliband, y que Sánchez probablemente se está encontrando en una situación relativamente similar a la que pasó con la guerra de Israel en Gaza, y es que es de los primeros en levantar la voz, pero permite que vengan después, ¿no? Y eso, luego hablaremos del tema, pero pilla también con el pie cambiado seguramente a la propia posición en España, que ha sido muy beligerante con las declaraciones de Sánchez, pero seguramente tenga que recoger cable dentro de poco, a medida que más países se vayan situando en una situación incómoda, incluso dentro de Estados Unidos. También hemos escuchado al gobernador de California, a los demócratas, y que se complejice cada vez más la situación en Oriente Medio, y vamos directos a ello, ¿no?
Sánchez está intentando sumar a más capitales europeas, sí, a su posición de resistencia frente a Trump y sus planes, si es que hay planes en Trump. Villar.
Sí, por eso ha estado estos días en contacto con otros líderes europeos para tratar de sacarlos, de moverlos de esa tibieza inicial con Trump. Sánchez ha hablado, por ejemplo, con el presidente francés, Emmanuel Macron, también con la presidenta de la Comisión von der Leyen o con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, a quienes el presidente agradeció el apoyo ante las amenazas de Trump a España. Además de con mandatarios europeos, Sánchez también ha hablado con el brasileño Lula da Silva y hoy ha recibido el respaldo de la mexicana Claudia Sheinbaum.
Bueno, es muy respetable la posición del presidente de España en apostar por la paz, más allá de su pertenencia a la OTAN, que es una decisión que ellos tomaron.
También están en contacto desde el gobierno español con países árabes. El ministro de Exteriores, Álvarez, habló ayer con su homólogo turco, y Sánchez ha hecho hoy lo mismo con el presidente del Líbano, país que Israel está atacando también en esta guerra. Sánchez ha escrito en redes sociales que el pueblo libanés puede contar con nuestro apoyo total y la asistencia humanitaria a los miles de desplazados. Basta ya de escaladas, ha escrito el presidente, no más destrucción, no a la guerra.
Palop.
Bueno, yo creo que Sánchez ha sido muy audaz. Ha sido audaz y ha sido valiente, y ha conseguido ir alineando poco a poco a los líderes europeos, como se acaba de decir. Al principio eran solamente formaciones de izquierda las que salieron en apoyo de Sánchez, ¿no? Melenchón, Cinque Stelle, pero finalmente Macron, Starmer, incluso el propio Merz, ¿no? A pesar de haber hecho esa actuación tan
patética,
bueno, patética diríamos, has dicho tú, yo iba a decir pues algo así, ¿no? Pero en el despacho Val, ¿no? Ha acabado saliendo también en su defensa por Séjourné, ¿no? En la comisión, von der Leyen, Metsola, o sea que creo que se ha premiado, ¿no? Su posición en Europa. Y además ha sido también audaz en España, porque apelar al no a la guerra, a mí me parece que tiene una fuerza simbólica muy importante y bueno, lógicamente pone en una situación muy incómoda al Partido Popular, desde el momento en el que se visualiza a Aznar y a Zapatero, se visualiza a una izquierda unida, emocionada en positivo en una remontada cuando nadie esperaba que remontara, y lo que se ve es el paralelismo entre Irán e Irak, ¿no? Es decir, bueno, gobiernos deplorables, horribles, pero que caen, bueno, con base en escasas justificaciones, violación del derecho internacional, mentiras, y finalmente también la relación que tiene todo eso con el 11M, ¿no? Que yo creo que es una piedra en el zapato para el Partido Popular.
¿Nunca adivinarías a quién le ha sentado mal que Pedro Sánchez haya recuperado el no a la guerra? Es que nunca lo adivinaríais.
¿Cuál es la política de defensa española? Y entonces nos dicen... Se lo voy a explicar en cuatro palabras, no a la guerra. Ahora yo te voy a pedir un favor. Pregúntame cuál es la política de salud. Porque yo te podría decir no a la enfermedad. ¿Y si llega? O me dices, ¿cuál es la política contra el terror? No al terror. ¿O cuál es la política ferroviaria? No a los accidentes. Todo eso son cuatro palabras. Pero la política es más que un eslogan. La política es tomar decisiones. Y tomar decisiones en favor del interés general de España, en favor de los intereses de los españoles, no supeditando el interés de los españoles a un interés partidista y menos a un interés personal.
Aznar, esta noche en Albacete, más allá del resto de consideraciones, qué deshonestidad intelectual tan grande equiparar un no a la guerra con un no a las enfermedades. En fin, Lago.
Cuando el informe Cost of War, que es de los más citados y serios sobre las consecuencias de la guerra de Irak, cifra en directos entre 400 y 500 mil muertos e indirectos 4 millones de muertos, por no hablar de la desestabilización de la zona, los conflictos étnicos identitarios que ha generado, más muertes, además de, como le gustaría seguramente más el marco a Aznar, hablar de los problemas inflacionarios, económicos mundiales que generó. Es una absoluta barbaridad que este personaje no haya pedido perdón todavía por esa infame foto. Infame foto que además fue el principio de lo que tenemos ahora, es decir, una primera intervención sin legitimidad internacional, saltándose en derecho internacional, una coalición de países sin el respaldo de la ONU, que prologa de alguna forma un salto cualitativo que es el que tenemos ahora, que ya directamente pasa a un nivel en el que ni siquiera se requiere de una retórica en la que esconder las razones. Entonces se hablaba de armas de destrucción masiva, que todos sabíamos que seguramente no existían, pero hoy no hace falta ni siquiera eso. Lo único que hemos cambiado es, bueno, pues un salto cualitativo en cuanto a la forma de justificación de una especie de imperialismo, como dice un amigo mío, con déficit de atención, pero este personaje es el prólogo de lo que tenemos hoy, entonces debería taparse un poco, ¿no?
Sí, lo que es tremendo es que el Partido Popular, pese a todo eso, pese a que muchos de los actores de aquel disparate de Irak pidieron perdón, el Partido Popular de la actualidad siga todavía en eso. Y hay que decir que una de las cosas que ocurre, y en mi opinión se habla poco de ello, es que los principales asesores en asuntos exteriores de Alberto Núñez Feijóo son precisamente ideólogos y actores muy activos a favor de la participación de España en los tiempos de Aznar en la guerra de Irak. Ramón Gil Casares, sí, que fue su asesor de exteriores en Moncloa y secretario de Estado de Exteriores, está en el grupo de asesores de exteriores de Feijóo, e Ildefonso Castro, que es, digamos, el cabeza de ese grupo y que tiene un cargo en el Partido Popular, era jefe de gabinete de Gil Casares cuando se hacía todo esto. Es decir, hay una línea de continuidad. Claro, yo estos días lo que intento hacer el ejercicio es pensar, supongamos la posición contraria. Se trataría de que el gobierno de España en este momento aplaudiera que de pronto Trump puede bombardear donde quiera, pueda además hacer una cosa así sin un plan de saber si lo que quiere es que se hunda el régimen iraní, sustituirlo por otro, hacer una invasión a pie. Es decir, no sabemos cuál es el plan. ¿Se puede apoyar eso realmente, sobre todo después de lo que pasó? Tú mencionabas las armas de destrucción masiva. Las nuevas armas de destrucción masiva son las armas nucleares, de las que la propia Organización Internacional de Energía Atómica dice que no hay constancia de que eso pueda existir. Es decir, estamos en lo mismo, como si no hubiéramos escarmentado nada. Y de lo que ha pasado hoy, creo que me tiene muy sorprendido el que se pueda llegar a la conclusión de que este envío de esta fragata pedida por Chipre para, digamos, protección de su territorio a la Unión Europea, se puede equiparar de alguna manera, como se está equiparando durante el día de hoy, en la participación de España en una guerra y especialmente en la guerra de Irak. Pues esa comparación no tiene ningún sentido, independientemente, esto sí, que creo que hay un déficit quizá de explicación por parte del gobierno y de comparecencia del propio presidente.
Vamos a contextualizar esto de la fragata. La fragata es un barco militar que España ha anunciado hoy, el gobierno ha anunciado que manda a Chipre para apoyar a la defensa de esa isla Chipre que el martes fue atacada por Irán. Un dron iraní cayó en la base británica que hay allí en Chipre y ahora España, junto con otros países europeos, mandan barcos allí. En el caso específico de España es esta fragata con 200 militares a bordo que se suman al despliegue defensivo en el que ya participan Francia, Grecia, Reino Unido. El barco español va a llegar en unos 5 días y el gobierno insiste en que no es contradictorio con el no a la guerra en Irán porque dicen que lo de Irán sería colaborar en una agresión fuera de cualquier tipo de cobertura jurídica, de mandato internacional, de la legislación internacional, y lo de mandar la fragata a Chipre, esto es lo que argumenta el gobierno, es ayudar a la defensa de un socio europeo que sí es parte de la Unión Europea, pero no es parte de la OTAN y que está pidiendo ayuda porque ha sido atacado por Irán sin comerlo ni beberlo. Y por lo tanto, el gobierno establece ahí una diferencia clara entre una cosa y la otra. Ahora bien, no toda la izquierda lo ve igual. Josué Coello, buenas noches.
¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. El envío de la fragata Cristóbal Colón a Chipre ha vuelto a poner de manifiesto las diferencias, incluso entre socios que hay con la